Abra su Biblia rápidamente y vaya conmigo. Quiero no tardar mucho y quiero tener un tiempo especial de oración, clamor al Señor. Vaya conmigo, Juan capítulo 20. Quiero leer un versículo un poco extraño o pasado por alto, pero creo que esta tarde, esta noche va a bendecir nuestras vidas. Juan capítulo 20, y voy a leer, hermano, permítame darle lectura a partir del versículo 1, pero voy a hacer especial énfasis en el versículo 6 y 7. Dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted esté atento a la lectura. Dice así: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra que estaba puesta en la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con él otro discípulo a quien Jesús amaba. Él es el que escribe el Evangelio de Juan. Y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó y al mirar dentro vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego, mire lo que dice el versículo 6. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Y él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Puede tomar su lugar, hermano. Vaya conmigo al capítulo 20, al capítulo 19 de Juan, y vamos a retomar la historia. No donde la dejamos el día de ayer, porque el día de ayer dejamos a Cristo en la cruz, crucificado. Y yo creo que es más que evidente lo que pasa en la cruz. Nosotros lo conocemos. Ayer hicimos énfasis en la cruz de Cristo. Y hay un momento en el que Jesucristo es crucificado. Y lo que ocurre con la muerte de Jesucristo atañe a nuestra fe, a nuestra salvación y a la vida eterna. Siguiendo con el mismo patrón que hemos estado hablando estos tres días, he subtitulado este mensaje: el Jesús resucitado. Recordemos que estos días hemos estado hablando del momento en el que Pilato presenta ante la multitud a Jesús con esta expresión: aquí tienen al hombre. Esta es una expresión en griego que es exe homo, aquí está el hombre. Un hombre que habían latigado, habían lastimado, habían puesto la corona de espinas y ahora estaba presentado ante la gente. Y para Pilato en ese momento ese era Jesús, ese hombre vulnerable, ese hombre sin pena, ese hombre quizás sin merecer la muerte, pero Pilato así lo presenta. Y estos dos días hemos estado relacionándonos con la figura de Pilato, ¿verdad? Con esas crisis de fe, con esas dudas existenciales, con esas, contradicciones en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ayer dejamos a Pilato crucificando a Cristo, eligiendo, sentándose en el trono y escogiendo la crucifixión de Cristo. Pero lo que Pilato no sabía es que él estaba siendo parte del cumplimiento de la profecía de profecías, la profecía que debería de ver el cumplimiento en la muerte de Cristo. Y ayer terminábamos con Pilato colgando un letrero que decía: aquí yace Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y hablábamos acerca de este letrero en tres idiomas. Y yo comparto el pensamiento de muchos teólogos que piensan que al final de sus días Pilato reconoce que Jesús no solamente es Rey de los Judíos, sino que es Rey de los griegos, es Rey de los romanos, es Rey de los judíos y es rey del universo. Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. ¿Alguien dice amén a esto? Así terminamos el día de ayer. Sabemos lo que ocurre. Cristo muere en la cruz. Y yo he subtitulado este mensaje: el Jesús resucitado. Estamos en el versículo número 38. Vaya conmigo, Juan 19, versículo 38. Y hay algo que quiero compartir con usted, y es que la esperanza de la resurrección tiene tanto valor en nuestros corazones que tenemos que trabajar en ella, creer en ella. Este primer punto que quiero tratar con usted esta noche lleva por título: su resurrección necesita. Cuando nosotros pensamos en la resurrección de Jesucristo, después de haberlo visto morir en la cruz, cargando nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras penas, nuestros dolores, después de haber llevado en la cruz y soportado hasta el punto de la muerte, las profecías decían que al tercer día Cristo iba a resucitar. Pero hay algo interesante, y es que la resurrección de Cristo requiere un esfuerzo. La resurrección de Cristo requiere a personas que quizás en el momento en el que ellas actúan en pro a la sepultura de Cristo, no sabían a ciencia cierta lo que pasaría, pero sin duda alguna ellas son usadas por el Espíritu Santo para que al tercer día Cristo resucitaría. Y hay algo interesante aquí, este primer punto: su resurrección necesita unidad. Diga conmigo: su resurrección necesita unidad. Algo interesante aquí, vaya conmigo al versículo 38. Dice: más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo en secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Cuando hablamos del personaje de José de Arimatea, hablamos de un personaje que Juan, literalmente, el Evangelio de Juan es la primera vez que lo nombra. No sabemos absolutamente nada, o al menos Juan no agrega ninguna nota acerca de José de Arimatea, pero por los demás evangelios podemos saber que José de Arimatea había estado siguiendo el ministerio de Jesús. Inclusive Juan cataloga a José de Arimatea como un seguidor encubierto de Jesús. En algún otro evangelio se habla de José de Arimatea como un principal de una sinagoga. En algún otro evangelio se menciona que José de Arimatea era un hombre de mucho dinero, un hombre muy adinerado. Pero ninguna de estas cosas destaca más que el valor que tuvo José cuando Cristo muere y está clavado en ese madero. Y aquí hay algo bien interesante, hermano. Y es que cuando Cristo muere, tristemente, todos los que lo habían seguido por los últimos 3 años de su vida y ministerio lo abandonan. Todas las personas que habían estado al lado de Jesús le dejan absolutamente solo. Sus discípulos, sus amigos, las multitudes que un día le siguieron, todos los que vieron algún milagro de Jesús simplemente le abandonaron. O como vimos el día de ayer, si acaso llegaron a estar en el momento de la cruz, no fueron por apoyo a Cristo, sino más bien por estar expectando el espectáculo espectáculo de la cruz, y no lo hicieron de una manera sincera y de una manera real, sino que simplemente estuvieron ahí. Nadie estuvo apoyando a Jesús. Sus amigos le abandonan, le dejan solo, y había un miedo que se podía palpar en el ambiente. Y el miedo era que los llamados seguidores de Jesús iban a correr con la misma suerte que Cristo. Así que este es el motivo principal por el cual la mayoría de los que le habían seguido y las multitudes que habían recibido un milagro de parte de Jesucristo ya no se identificaban como seguidores de Cristo, pero sí había un hombre llamado José, un hombre que en secreto siguió el ministerio de Jesucristo, un principal de la sinagoga y uno que era parte del Sanedrín y que desde el primer momento estuvo en contra de la crucifixión de Jesucristo, tuvo valor. Para nosotros poder ver una resurrección, necesitamos unidad, y la unidad es una unidad que trae valor a nuestro corazón. Necesitamos ser valientes cuando todos se habían ido, cuando todos le habían abandonado, cuando todos le habían dado la espalda, cuando las multitudes que habían recibido algo de parte de Jesús ya no estaban a su lado. Había un hombre con valor, había un hombre con determinación, había un hombre decidido a ver a Cristo no solamente muerto, sino resucitado. Aleluya. Hermanos, necesitamos unidad. Cuando hablamos de resurrección, no solamente estamos hablando del mero hecho de que Cristo resucitó, sino de que con su resurrección Cristo nos trae esperanza. Pero toda esperanza tiene una labor, tiene un trabajo detrás. Toda esperanza y sueño que se ha de cumplir está movido por acciones concretas. Así que aquí tenemos a este primer hombre, José de Arimatea. Lo primero que hace, hermano, es tocar la puerta de Pilato. ¿Quién se quería acercar a Pilato en ese momento? ¿Quién se quería acercar a ese hombre? A ese hombre que había mandado a matar a Jesús, ese hombre que se había enfrentado al cuerpo más robusto de los judíos, ese hombre que había torturado con violencia a Jesús, casi llevarlo al punto de la muerte. Nadie, pero José de Arimatea, un discípulo en secreto, quería, tenía la pasión, tenía la intención, tenía el deseo de ver no solamente a Cristo en la cruz, sino a ver resucitado. Tenía una esperanza. La pregunta para nosotros en esta noche es: ¿tenemos esperanza? ¿Tenemos esperanza? Pues si usted tiene esperanza, va a tener valor y va a actuar en unidad utilizando ese valor. Lo primero que José de Arimatea hace es pedir el cuerpo de Jesús con valor. Y va y toca el palacio de este gran hombre y le dice: quiero, dame el cuerpo de Jesús. Quizás Pilato lo esperaba de todos los demás discípulos, pero no fue Pedro, el gran Pedro, el que pidió su cuerpo. No fue el amado Juan el que pide el cuerpo del maestro. No es su madre y las grandes multitudes que le siguieron un día. Aquel que pide el cuerpo de Jesús es un anónimo, es un desconocido, es una persona que durante los 3 años de su ministerio no se nombra en lo absoluto. Pero en el momento más crucial de la historia de la humanidad aparece un hombre anónimo llamado José de Arimatea, dispuesto a dar su vida para ver un gran milagro de Dios. ¿Habrá algún José esta noche? ¿Habrá algún José esta noche? ¿Habrá alguien que tenga valor? ¿Habrá alguien que quiera trabajar en unidad? ¿Habrá alguien que esté dispuesto a ver la gloria de Dios? Pregunto, ¿habrá alguien que esté dispuesto a ver la gloria de Dios?
Me encantan las multitudes, me encanta predicar en los grandes eventos, pero sabe una cosa, me he dado cuenta que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios de personas, Dios es un Dios de individuos, Dios es un Dios que visita y toca corazones personales. Y puede ser que una multitud le haya abandonado, pero Dios no está solo en las multitudes. Dios está buscando uno, Dios está buscando uno, uno que diga: quiero más gloria, quiero más poder, quiero más presencia. Hubo valor en José. No huyó como los demás. Dice la escritura que al ser un hombre muy adinerado, provee una tumba para Jesús. Hermano, en la cultura romana, los que eran muertos por un delito, como aparentemente Jesús había muerto, según la ley no merecían una sepultura honrosa. La mayoría de ellos eran apilados y quemados. Esto es lo que hubiera ocurrido con el cuerpo de Jesús si José de Arimatea no hubiese tenido el valor y el arrojo de sacarlo de ese lugar y darle una sepultura como la tradición judía lo hacía. Él había muerto bajo las condiciones romanas, y según la ley, Jesús tenía que haber sido sepultado y tratado como la tradición romana. Pero sabe una cosa, hermano, José de Arimatea no sabía que él estaba preparando todo el ambiente, él estaba preparando las condiciones, él estaba preparando el lugar, él estaba preparando los motivos, las razones, él estaba preparando el sitio para que Cristo se levantara de entre los muertos y triunfara ante las potestades y los principados. ¡Wow! ¡Cómo me reta la fe de este hombre! ¿Por qué hablamos de unidad cuando hablamos de resurrección? Porque no solamente fue cuestión de José. José tenía un partner, un socio, un best friend, un amigo. A mí me encanta usar la palabra amigazo, y a mis amigos no les digo amigos, les digo amigazos. José tenía un amigazo, un partner, un socio de fe, de visión, de sueños, de unidad. Su nombre era Nicodemo. Y aparentemente, y esto me encanta, hermano, porque me recuerda el momento del aposento alto, cuando dice que todos estaban unánimes, juntos y en armonía. Porque allí donde se ha de manifestar el Espíritu Santo es donde hay unidad. Allí donde se ha de manifestar el Espíritu Santo es donde se tienen las cosas claras. Allí donde se ha de manifestar la gloria de Dios es donde la gente es de un corazón, de un alma y de un cuerpo y de una mente. Y mira, hermano, quiero decirle algo y quiero abrirle mi corazón con respecto a cómo veo las cosas para ustedes, iglesia, comunidad. Quizás usted puede voltear a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur del Valle de Texas, y puede usted pensar: es que allá tienen un terreno más grande, es que allá la iglesia está más cómoda, es que allá no tenemos dos cultos, es que allá hacen esto, es que allá hacen lo otro. Y puede que en los demás lugares estén ocurriendo cosas, hermano, pero quiero decirles algo de parte de Dios, algo que Dios ha traído a mi corazón para ustedes, iglesia, comunidad. Aquí está el Espíritu de Dios, aquí está la presencia de Dios, esta es morada de Dios, santuario del Espíritu de Dios. Alguien dice amén a esto. El Espíritu de Dios ha de manifestarse en un lugar donde hay unidad, donde hay un proyecto, donde hay un corazón, un alma, una mente. José y Nicodemo se pusieron de acuerdo. hablaron previamente, hicieron un plan. El Evangelio de Juan no lo narra, pero la manera en la que Juan lo detalla te habla de un plan. Ellos tenían un plan. Se juntaron, no sé si justo después de la muerte de Jesús o antes de la muerte de Jesús, o en el momento en el que Pilato dictó sentencia, ellos se fueron por ahí, empezaron a dialogar. Oye, mira, José, Jesús va a morir. ¿Qué te parece si tú vas y pides el cuerpo a Pilato y yo voy a traer las especies aromáticas? Voy a traer las envolturas de lino fino, las mantas de lino para envolver a Jesús. No lo vamos a dejar solo, no vamos a dejar solo al maestro. Mientras todos le dejan, tú y yo estaremos al pie de la cruz, porque creemos en Cristo Jesús. ¿Habrá algún José aquí? ¿Habrá algún Nicodemo aquí? ¿Habrá alguien que crea en el Espíritu de Dios aún? Me encanta la actitud de estos dos hombres. Dice la escritura que Nicodemo trae el ungüento de aloe, especies aromáticas. Dice el versículo 39, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, llevando consigo, y mire, y este apunte es increíble, llevando consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Jesús no solamente iba a morir quemado con todos los demás delincuentes, no solamente iba a ser sepultado como todos los demás, sino que le ponen una tumba exclusiva, exclusiva. Me encanta esto, hermano, porque definitivamente lo que ocurre en esa tumba es obra y poder del Espíritu de Dios. Pero había un lugar, había un plan, había una intención, había un corazón, había, hermano, determinación, había valor. Pregunto, iglesia, comunidad, ¿hay valor entre ustedes para ver lo que van a ver en los próximos años? ¿Hay algún Nicodemo aquí para permanecer junto a los siervos de Dios y decir, yo no me muevo de aquí, pastor? Vamos a ver la gloria de Dios y yo la voy a ver junto a ustedes. ¿Habrá algún Nicodemo aquí? ¿Habrá algún José aquí? Denle un fuerte aplauso a Dios y dígale, cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo, Señor. Así que no solamente va y lo saca de esa gran masa de gente que iba a ser incinerada, pide el cuerpo, lo lleva a una tumba exclusiva. Dice más adelante que nadie había sido sepultado ahí. Eso era signo de que este hombre, José de Arimatea, era muy adinerado. Porque las tumbas se reciclaban, las tumbas, después de que moría uno, se sacaba el cuerpo y se metía otro, y así sucesivamente. Jesús no murió en cualquier tumba, murió en una tumba exclusiva. Y no solamente eso, hermano, cuando se trae el cuerpo de Jesús, Nicodemo dice, traigamos 33 kilos del mejor ungüento. Oh, esto me encanta, hermano. Me encanta y va en sintonía con el pensamiento de Jesús de Nazaret, rey de los judíos, en griego, en hebreo y en latín. 33 kilos del mejor ungüento, 33 kilos de la mejor especie. Hermano, ¿sabe qué significa esto? Que le estaban dando sepultura de un rey. A Jesús le estaban sepultando como se sepultaba a los reyes. A todas las demás personas comunes se les sepultaba con un kilo de ungüento, 2 kilos de ungüento, 3 kilos de ungüento. Pero a Jesús se le sepulta como sepultaba a los reyes, porque Cristo es rey, porque Cristo es Señor y porque Él merece lo mejor. Alguien que diga amén a esto, alguien que diga gloria a Dios. Las nuevas temporadas necesitan unidad, las nuevas temporadas necesitan unanimidad de espíritu.
Necesitan un solo corazón, un alma dispuesta a ver su gloria. Las nuevas temporadas necesitan personas determinadas a invertir y clamar a Dios por su manifestación. Hermano, no se mueva de este lugar, porque si usted se mueve de este lugar, cuando Dios empiece a manifestar y empiece a llevar a esta iglesia a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel, usted va a decir: ¿por qué me movía? ¿Por qué me iba de comunidad? Mira cómo Dios los está bendiciendo, mira cómo Dios los está prosperando, mira los milagros que hay ahí. No se mueva, hermano, quédese a ver la gloria de Dios. Quédese a ver la gloria de Dios. Su resurrección necesita unidad. Punto 2. Su resurrección necesita preparación. Quizás esto ya lo hablamos un poco, pero hay que poner énfasis en lo que ocurre con el cuerpo de Cristo. Porque ellos, de manera muy cuidadosa, dice el versículo 40, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús. Hermano, este era un proceso muy cuidadoso. Este era un proceso de dignificar al hombre. Y si usted lo lleva a la esfera espiritual, era un proceso espiritual, un proceso digno, un proceso santo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar al lado de una persona cuando ya está muerta. Los primeros instantes de que la persona falleció, tocar su cuerpo y ver que todavía está caliente. La persona se queda con algún gesto en el rostro. Algunos, cuando mueren, mueren con los ojos abiertos y hay que prepararlos, cerrarlos. Hoy en día los cuerpos son tratados con mucha calidez, sobre todo los cuerpos que van a ser enterrados, presentados para un gran funeral. A los hombres se les viste, se les pone de su mejor traje. A la mujer se le maquilla un poco sus mejillas, se le peina, hermano, a pesar de que está muerto. Es una preparación. Ellos estaban preparando el cuerpo de Cristo con una calidez, como si Él estuviera vivo. Lo estaban cuidando, arropando. Y mientras lo envolvían, le ponían ungüento. Lo envolvían un poco más. Ponían un poco de mirra, un poco de aloe. Con una calidez, con una dedicación, con una preparación, con un esmero. ¿Sabe de qué me habla esto, hermano? Esto me habla de un amor y de una pasión muy profunda por Jesús. Más allá de tratarse de un hombre muerto, lo estaban haciendo con aquel que fue el Hijo de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo he sido testigo, he estado en presencia de lugares donde el Espíritu Santo está por derramarse. Y una de las cosas muy significativas y muy palpables de un lugar, de una iglesia, de una comunidad que va a ser visitada por el Espíritu de Dios, es la manera en la que ellos tratan a Cristo. Es la manera en la que ellos aman y cuidan la presencia del Espíritu Santo. Es la manera en la que ellos, hermano, están apasionados por Cristo. Quiero decirte una cosa, hermano: si tú estás esperando ser visitado por el Espíritu de Dios previamente a su visitación, trata al Espíritu Santo con el mejor de los cuidados, con el amor de tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Su resurrección necesita preparación.
¿Te estás preparando para tu resurrección? ¿Estás trabajando para tu resurrección? ¿Estás haciendo y cuidando con ahínco y esmero tu relación con Dios para recibir esa visitación del Espíritu Santo? Me encanta ver a José y a Nicodemo preparando el cuerpo de Jesús. Las nuevas temporadas necesitan preparación, momentos específicos de clamor, ungimiento y selección de tiempos y personas para tareas trascendentes. Necesitan lugares de clamor y de adoración que sirvan como escaleras del cielo a la tierra. Iglesia, comunidad, necesitamos que este lugar sea un portal a lo divino. Si tú estás esperando un milagro del cielo, necesitas hacer de tu morada con Cristo una puerta del cielo a la tierra y luchar con Dios día tras día, noche tras noche, de semana tras semana, mes tras mes, hasta que el Espíritu Santo de Dios descienda desde lo alto y quiera tocar tu vida, quiera tocar tu familia, quiera tocar tu cuerpo, quiera tocar tu mente, quiera tocar tu salud, quiera resucitarte. Alguien está clamando aquí por el Espíritu Santo. Si hay alguien que está clamando, dele un fuerte aplauso al Señor y dígale: yo te anhelo, yo te anhelo, yo te quiero, yo te necesito, desesperadamente necesito tu presencia, oh Dios. Mire una cosa, hermano. Cuando hablamos de visitaciones del Espíritu Santo, estamos hablando de corazones preparados para almacenar su gloria. José y Nicodemo estaban preparando el ambiente. Preparando a Jesús para ser visitado por el Espíritu Santo. En todas las escrituras, el Espíritu Santo, y sobre todo en el Antiguo Testamento, viene en forma de paloma, pero también en forma de aceite. José y Nicodemo ungieron a Jesús, casi casi anticipando lo que la Biblia nunca no se especifica. No hay pasaje en las escrituras que narre lo que ocurre en esa tumba. Cristo muere el viernes. El sábado hay un gran silencio, un gran misterio. Y el domingo ocurre el acto más sobrenatural del cosmos. Por último, su resurrección necesita poder. Su resurrección necesita poder. ¿Y por qué me esmero tanto en decir y repetir y asegurar que es el Espíritu Santo quien resucita a Jesús de entre los muertos? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, asegurando el apóstol Pablo, aquel que fue arrebatado al tercer cielo y volvió a descender, aquel que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, aquel hombre ungido
tan poderosamente por el Espíritu de Dios, que fue quien lleva el Evangelio de Jesucristo hasta los últimos rincones de la tierra. Él, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que el Espíritu de Cristo levantó de los muertos a Jesús, y Él especifica que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está hoy con su iglesia, es el que está hoy con nosotros, es el que está hoy con usted, es el que hace que los ciegos vean, que los cojos anden, es el que hace que los leprosos sean sanados, es el que hace que los que tienen cáncer sean sanados, que los que tienen leucemia sean sanados, que los que tienen hernia sean sanados, es el que hace que los que están diagnosticados para el psiquiátrico puedan ver la luz de Cristo, para aquellos que están desahuciados puedan tener un milagro. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. Su resurrección necesita poder, hermano. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu va a vivificar muchos cuerpos esta noche. Lo voy a volver a repetir y tiene que creerlo. El Espíritu Santo va a vivificar muchos cuerpos en esta noche, porque no solamente dice que Él nos va a resucitar el día de la resurrección, dice que Él va a vivificar los cuerpos en esta tierra. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Su resurrección necesita poder. Necesita poder. Termino con esta lectura y hacemos un llamado, hermano. Prepárese, prepárese para lo que el Espíritu Santo va a hacer esta noche. Chicos de alabanza, vengan conmigo. Ezequiel capítulo 37, versículo 2. Termino con esta lectura. Atento a esto, hermano, porque su resurrección necesita poder. Dice el profeta Ezequiel en una visión: el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Qué curioso, ¿verdad? Que estamos también en un valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Así estaban los huesos que Dios le muestra a Ezequiel: un valle de huesos secos y muertos. Oh, yo no sé lo que va a pasar en el Valle de Texas con la iglesia comunidad. Oh, yo no sé lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que muchos huesos van a resucitar. Muchos huesos van a resucitar, completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre. Si Dios está preguntando hoy a comunidad cristiana, comunidad cristiana, Octavio, Saraí, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Al ver la maldad en el valle, al ver las muertes, al ver la inmigración, al ver a las drogas, al ver el alcohol, a ver a esta nueva generación sumergida en nuevas ideologías. Qué difícil, ¿verdad? Parece un valle de huesos secos y muertos, como nunca antes. Hoy estamos luchando. Y entonces respondí: oh Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. Solo tú sabes la respuesta. Yo no tengo el poder. ¿Qué más quisiera yo poder saber lo que tú harás? ¿Qué más quisiera yo tener la autoridad para decirle a los huesos que vivan? Pero yo no tengo el poder. José, hermano, y Nicodemo, aunque tenían buenas intenciones y aunque prepararon, embalsamaron a Jesús, ellos no tenían el poder para resucitarlo. No lo sé, Señor, no lo sé, le responde Ezequiel. Solo tú sabes la respuesta. Entonces dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: escucha, iglesia, comunidad, anuncia un mensaje profético sobre ustedes, comunidad cristiana, y sobre lo que va a ocurrir en el Valle de Texas a través de ustedes. Diles un mensaje profético: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, porque pondré aliento de vida en ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me lo dijo. Yo cumplo la palabra que Dios puso en mi corazón, y ustedes, iglesia, saben lo que hacen con ella. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Oh, algo va a empezar a ocurrir en el valle a través de comunidad cristiana. Algo va a empezar a ocurrir en el valle. Entonces, mientras yo hablaba, algo empezó a ocurrir por todo el valle. Se juntaron los huesos, cada cual con su cuerpo, volvió a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció entre ellos carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Y luego me dijo: hijo de hombre, anuncia otro mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. ¡Aleluya!